Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de un día que tiene un nombre propio, Inés Arrimadas, que ha dejado la política. No es la única pieza que se ha movido en la partida de ajedrez a la que asistimos desde la noche del domingo. Por ejemplo, en el PP, el mensaje es que quieren gobernar en solitario, sin Vox. Lo ha dicho Núñez Feijóo y lo están diciendo sus candidatos autonómicos. Las últimas, la extremeña María Guardiola o la balear Marga Proens. En el otro lado, el PSOE y el PNV se van a repartir la alcaldía de Vitoria y la diputación de Guipúzcoa. Dos instituciones en las que Bildu ganó las elecciones, claro. Conociendo al personaje, la pregunta es ¿dónde está la trampa? Bueno, habrá que estar atentos a lo que pueda suceder en el gobierno de Navarra, en el ayuntamiento de Pamplona. En este consistorio, la más votada fue Cristina Ibarrola, la candidata de UPN. Con ella hemos hablado en esta linterna y ha puesto el foco precisamente en los socialistas navarros.
La evidencia de que se alejan de Bildu pasaría porque permitan que gobernamos Pamplona, pero también porque no vuelvan a pactar con Bildu en el gobierno de Navarra. Eso sería la evidencia. Si no, pues bueno, pues será mentir a los ciudadanos y ocultar un pacto por intereses partidistas, en este caso por unas elecciones generales.
El día nos deja una cifra récord de llegada de turistas internacionales a España. Fue en abril, Semana Santa. Un buen dato marcado que a buen seguro influirá en las cifras de paro y afiliación a la Seguridad Social que conoceremos mañana. Marta Ruiz.
Estamos a las puertas de un verano récord para el turismo. Esto se va a notar en las cifras de paro y afiliación de mayo. De hecho, el ministro para la Seguridad Social, Escrivá, ya ha avanzado que se habría mantenido el ritmo de creación de 100.000 empleos mensuales en cifras desestacionalizadas. Ya en abril, la Semana Santa, el sector servicios empujó la afiliación media a máximos. Más de 20,6 millones de ocupados tras sumar más de 238.000 nuevos afiliados, el mayor repunte en un mes de abril de la serie histórica. También bajó el paro en casi 74.000 personas, pero ese descenso fue menor al del mismo mes del año anterior. Además, con una tasa de desempleo del 12,7%, duplicamos la media europea. La reforma laboral ha seguido empujando la contratación indefinida, pero analistas como FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, aseguran que no se ha reducido la temporalidad real y que el número de puestos de trabajo está creciendo más rápido que el de ocupados y el de horas trabajadas, lo que refleja un repunte del pluriempleo y una caída de la productividad.
Todavía en clave económica, hoy en COPE te estamos contando cómo España se aleja cada vez más del resto de Europa en el desarrollo de la electromovilidad. Hoy nuestro país cuenta con 20.000 puntos de recarga de automóviles, cuando 2022 debería haber cerrado con 45.000. Susana Moneo.
Estamos al final de la fila, tanto en puntos de recarga como en ventas de coches electrificados. En el desarrollo de electromovilidad solo estamos por delante de República Checa y Hungría y seguimos bajando. La brecha ha aumentado en el último trimestre. Félix García es director de comunicación de ANFAC, la Asociación de Fabricantes de Automóviles.
Porque la gente te puede decir, claro, es que España tiene menos renta per cápita que Alemania, es verdad, pero no tenemos menos renta per cápita que Portugal. Y Portugal está por encima de ese 20%, incluso hay meses que llega al 28%. 29% de penetración.
Y las subvenciones no funcionan. Están llegando hasta dos años después, cuando en otros países el descuento se realiza en el mismo acto de compra. Estamos además a la cola en puntos de recarga.
Tendríamos operativos 20.243 puntos, pero tenemos 6.500 puntos fuera de servicio.
Para cumplir con el objetivo de reducción de emisiones, se deberían comercializar este año 190.000 vehículos electrificados. A este ritmo llegaremos solo a la mitad.
Más cosas. La Conferencia Episcopal Española ha presentado una guía práctica sobre cómo actuar ante los casos de abusos sexuales a menores y personas vulnerables. Además, se han dado a conocer los datos de los casos documentados desde 1945 y que ya se han remitido al Defensor del Pueblo, Faustino Catalina.
El documento de la Conferencia Episcopal, el primero en el mundo de estas características, es una guía que unifica los mecanismos jurídicos y procesales para que las diócesis e instituciones religiosas recojan e investiguen los casos de abusos y colaboren con la justicia. Detrás de los números hay ante todo rostros y personas a las que ayudar en esta lacra social, un dolor y una vergüenza que la Iglesia trabaja para erradicar, según Monseñor García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal.
Como Iglesia somos un pueblo avergonzado, pero esperanzado. No nos cansaremos de pedir perdón ni tampoco de poner los medios para que la Iglesia siga siendo y sea cada vez más un lugar seguro para niños y jóvenes.
Además de los protocolos de actuación, el informe Para dar luz, enviado al Defensor del Pueblo, documenta 728 testimonios recogidos por las oficinas de protección y refleja la gran labor de formación para la protección de menores que el año pasado llegó a 150.000 personas.
Solo el 20% de los niños que en España necesitan cuidados paliativos los reciben de forma efectiva. La escasez de recursos públicos en algunas zonas y la dispersión geográfica de las familias tienen la culpa. Sefi García.
Diego pasó su último mes de vida en casa disfrutando de su familia, que convirtió su final en un gran acto de amor. Yolanda Martínez es su madre.
Nosotros lo único que queríamos era, pues bueno, lo mucho o poco que le quedara, poderle dar una calidad de vida. Fue el mes más duro porque sabías que tu hijo se estaba agotando la vida, pero al final fue el mejor mes de nuestra vida, porque al final pudimos hacer cosas, pudimos despedirnos, pudimos estar en familia.
No es el caso de unos 20.000 pequeños con estas necesidades, la mayoría con problemas neuronales. En España, solo 4 hospitales cuentan con unidades de paliativos pediátricos y solo 6 comunidades autónomas lo contemplan en su cartera de servicios. Los pediatras se reúnen desde hoy en un congreso en el que abordarán la situación y propondrán soluciones. El doctor Blesa les preside.
Todos los hospitales lo que tendría que haber es alguien de referencia y en función de sus necesidades y su dimensionamiento, el poder intentar dar respuesta a esas necesidades de este tipo de pacientes tan peculiares.
Para que todos los Diegos y sus familias tengan la calidad de vida que merecen.
Y la imagen de esta noche llega desde Estados Unidos. El presidente Joe Biden se ha tropezado durante la ceremonia de graduación de los cadetes de la Academia de la Fuerza Aérea en Colorado. Biden, de 80 años, se ha caído al suelo tras entregar el último diploma a los soldados. Ha sido al darse la vuelta para sentarse. Todo ha quedado en un susto. Se ha levantado ayudado por 3 miembros de su equipo. Biden está totalmente bien, según ha difundido la propia Casa Blanca.
Expósito.
La linterna.
COPE, estar informado.
Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades tropicales desatendidas son un total de 20. Como su nombre dice, aparecen en esas zonas, afectan a más de 1.000 millones de personas, la mayoría pobres. Se llaman desatendidas porque apenas se invierten recursos para curar, por ejemplo, la sarna, la lepra. Por eso hace 20 años nació la iniciativa Medicamentos para Enfermedades Desatendidas, también conocida como DNDI. Su labor ha sido muy exitosa. Han encontrado tratamiento para enfermedades que hace unos años eran 100% mortales. Esta mañana, el jurado les ha concedido el premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional.
Reunido en Oviedo, el jurado del premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2023 decide conceder por unanimidad el premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2023 a la iniciativa Medicamentos para Enfermedades Desatendidas.
Así ponemos el lazo a la linterna con Silvia Martínez en nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El encargado de leer el acta del jurado ha sido su presidente, Gustavo Suárez. Lo ha hecho este mediodía en Oviedo. En el discurso ha destacado la labor que desarrolla esta ONG que tantas vidas ha salvado en los últimos 20 años.
Más de 1.000 millones de personas de las poblaciones más pobres y desfavorecidas del mundo, la mitad de ellas niños, sufren un conjunto de enfermedades que causan graves estigmas sociales y millones de muertes al año. Son enfermedades desatendidas por la investigación, la industria y el desarrollo comercial.
La iniciativa Medicamentos para Enfermedades Desatendidas, DNDI en inglés, nació en el 2003 por el empeño de Médicos Sin Fronteras y otras instituciones públicas y privadas. Su director ejecutivo, Luis Pizarro, claro, está muy contento.
Estamos todos muy orgulloso, muy felices con este premio. Es un premio más encima que llega justo para los 20 años de NDI, así que no se podía esperar mejor regalo que un premio como este. Y más encima, evidentemente, para el trabajo que hacemos nosotros de tratar de llamar la atención sobre las enfermedades y las personas desatendidas, tener la posibilidad de hacer hablar y hacer conocer este tema también nos hace evidentemente muy felices.
En estos 20 años han conseguido llevar a los pacientes de países subdesarrollados 12 tratamientos efectivos contra estas enfermedades desatendidas. Una de ellas es la enfermedad del sueño. Se transmite a través de la mosca tsetse y es endémica en 36 países del África subsahariana. Sin tratamiento, es letal.
Hasta finales del siglo XX... hace nada, menos de 25 años, sí. El único tratamiento que existía mataba a una persona cada 20 que lo recibían. Era un pinchazo en las venas, doloroso, necesitaba una punción lumbar y no solo era durísimo para los pacientes, también para los médicos. Bueno, gracias al trabajo de esta ONG, la cura de la enfermedad del sueño ha cambiado.
Hoy día, gracias al trabajo colectivo que te contaba recién, trabajando con el Ministerio de Salud de países como el Congo, como la República Centroafricana, trabajando con fundaciones como la Fundación Gates o con laboratorios como Sanofi, hemos logrado desarrollar un tratamiento que es una tableta que se toma por la boca de manera oral y estamos a punto casi de eliminar esta enfermedad.
También han desarrollado tratamientos diseñados para niños con VIH. Y es que, según datos de la iniciativa Medicamentos para Enfermedades Desatendidas, uno de cada 5 personas en todo el mundo sufre una enfermedad desatendida. De todas ellas, de esas personas, 500 millones son niños. Como decías, Ángel, la mayoría de esas enfermedades las tienen personas que viven en países en vías de desarrollo, por lo que apenas llegan recursos. La colaboración de esta ONG ha servido para empezar a tratarlas y a curarlas, pero hacen falta muchas horas de trabajo.
El cuento no es un tema de volumen. Aquí hay muchas personas que sufren de estas enfermedades. El tema es que son desatendidas porque justamente son personas de bajos recursos que viven en lugares alejados de centros de salud y que no representan un mercado potencial para la industria farmacéutica que, bueno, tiene que generar ganancias para poder avanzar.
El objetivo de DNDI es conseguir, antes de 2028, otras 13 nuevas terapias para curar enfermedades que muchas veces olvidamos. Una de ellas es el Chagas, que se contagia principalmente a través de insectos.
Esta es una enfermedad que avanza muy lentamente, pero que provoca daños en ciertos órganos del cuerpo realmente graves. Tercio, por ejemplo, los pacientes van a tener un problema cardíaco que muchas veces los lleva a morir sin haberlo sabido por una anomalía cardíaca grave.
Aunque cuidado, porque estas enfermedades que parecen tan lejanas para nosotros están más cerca de lo que creemos.
Cuando estuve en febrero, colegas españoles me comentaron que en el 2025 probablemente Chagas sea la primera causa de trasplante cardíaco en España. Así que hoy día hay realmente una urgencia a encontrar un tratamiento de la misma manera que lo hicimos para la enfermedad del sueño, para la enfermedad de Chagas, que pueda curar de manera simple y eficaz a los pacientes.
En la transmisión de estas enfermedades entra en juego el cambio climático y es que el calor extremo que hace en esas zonas, pues claro, es una llamada para insectos que traen estas infecciones.
Y va a tener un impacto en la manera en que las moscas, los mosquitos, etcétera, van avanzando. Y hay una enfermedad que a nosotros nos interesa mucho que se llama el dengue, que lo transmite un mosquito. Hoy día no solo se encuentra en los países tropicales, sino está llegando también al Mediterráneo y en países más al sur, como mi país, Chile, son países que tienen que empezar a preocuparse de esto.
El dengue es una infección vírica que, al igual que el Chagas y la enfermedad del sueño, se transmite de insectos a personas. Solía ser más frecuente en países de clima tropical, pero con el cambio de temperaturas de los últimos años, como dice el doctor Pizarro, pues podrían empezar a llegar a nuestro país. Por eso, desde DNDI trabajan con cientos de socios para crear proyectos de investigación, desarrollo y distribución de fármacos. Todo para llegar a los pacientes afectados y evitar que la enfermedad se propague. Jorge Alvar es doctor en medicina por la Universidad Complutense de Madrid y asesor científico de DNDI.
Se ha conseguido establecer una red con más de 200 socios por todos esos países y también por los países, ¿verdad?, que hacen investigación, 200 socios que investigan codo con codo en estas enfermedades cuyas prioridades se establecen en los países de origen y se cierran los proyectos con la industria farmacéutica, con el mundo académico y, lógicamente, siempre en apoyo a los ministerios de sanidad y en apoyo a la OMS.
Una iniciativa que desarrolla tratamientos contra las enfermedades olvidadas y que triunfa. Hasta el momento han podido conseguir 12 tratamientos para curar estas infecciones. El objetivo, de aquí a 5 años, que estén disponibles otras 13 terapias. Esa es la labor de la iniciativa Medicamentos para Enfermedades Desatendidas. Desde hoy, Premio Princesa de Asturias a la Cooperación Internacional. Gracias, Silvia, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
A ti, Ángel. Hasta mañana.
Hasta mañana. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Mourinho la ha vuelto a liar. Y ya no hay duda de que es el tío más polemista sobre la faz de la Tierra. Ayer, a eso de la medianoche, la volvió a montar en Budapest, tras la final de la Europa League que le ganó el Sevilla. No solo despreció la medalla de plata que consiguió su equipo, la Roma, sino que encima lo explicó. No la quiero, dijo. Yo solo me quedo con las de oro. Es difícil ser más chulo, peor ejemplo para los más jóvenes y contrario a la deportividad que debe acompañar al deporte profesional. Parece claro que yo no soy mourinista, pero tampoco soy anti-Mou. Es más, creo que para ser tan buen polemista hay que tener mucho talento, y Mou lo tiene. Pero no es necesario haber jugado en la élite, basta con haber jugado al fútbol en la calle con porterías hechas con jerseys para saber cuál es el peor título que puedes conseguir en el universo fútbol. Ser un mal perdedor. Y eso es exactamente José Mourinho.
Hasta mañana, Juan.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Cada mañana en la radio.
Vamos a ver, de las votaciones en estas municipales, realmente el PSOE ha perdido 400.000 votos.
El dato y lo que significa.
Pero yo a esas personas creo que soy capaz de reclamarlas otra vez para que me voten a mí. Y sobre todo pidiéndole a todos estos grupos que están a mi alrededor, votadme a mí porque yo soy la garantía. Después no os preocupéis que yo pactaré con vosotros.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Buenas noches. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
768 en el primer sorteo, 313 en el segundo, 848 en el tercero.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Te ha gustado la musiquita que te he comprado?
Sí, 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 me ha gustado, papá. Está muy bien.
¿Te ha gustado?
Está bien. Es por portarme bien,
es
supongo.
Es fantástica. Sí. Esta es la sintonía del Love Never Feels So Good de Michael Jackson y Justin Timberlake.
Sí, sí, sí.
Lo
sí.
Que pasa es que sin... Para que no te molesten. No. Para que no te molesten.
Para que no moleste Michael, solo la música. Eso es.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, aquí el pringui, Israel Remuñán.
¿Qué pasa, Expósito?
¿Qué pasa, chaval?
Yo pensé que me ibas a decir, he quitado la voz para cantar yo, ¿te imaginas?
No,
tú, Justin, y yo, Michael, por ejemplo. Sí. Bueno, quiero arrancar...
Por lo negro, ¿no?
Sí, claro, claro. Bueno, no. Bueno, quiero arrancar con esto que decía Carlos Herrera a las 6 de la mañana. Vaya forma de empezar el día, por si te habías levantado un poco animado, toma.
Y no es por asustar, pero prepárense ustedes porque los 53 días siguientes van a ser muy punkis. Pero cuando les digo muy punkis, es muy punkis. Si hemos tenido estos 5 años al presidente más nocivo para el Estado de Derecho, ahora que se siente contra las cuerdas, los coletazos que va a pegar para tratar de salvarse van a ser tremendos. ¿Alguien esperaba de Sánchez otra cosa que no fuera el frentismo o el radicalismo?
Me encanta calificar una campaña electoral como punky.
Punky, muy punky, dice, muy punky. Bueno, sí, lo que nos espera, se va a hacer larga, ¿eh? Sobre todo porque venimos de reenganche con la otra. Y me impresionaba el reportaje de Fernando de Aro en La Tarde. Se ha empotrado en una operación de la Guardia Civil contra el narcotráfico.
Acaban de dar la orden, vámonos. Por señales, el jefe operativo le dice en qué lugar se tiene que poner. Lo tengo delante. Ahora nos permiten entrar. Pistola en mano. Ya están... Están empezando a entrar en la casa.
Cuando dice pistola en mano se refiere a la Guardia Civil, no él, ¿eh?
Sí, no, Fernando, lo faltaba.
Dice, ya nos dejan entrar pistola en mano, parecía que la llevaba él. Bueno, y nosotros en esta linterna hablábamos de la Feria del Libro que se celebra estos días en Madrid. Se pasaba por estos micrófonos Luz Gabás, es la última ganadora del Premio Planeta.
Estupenda, señora.
Por su obra Lejos de Luisiana.
Es el lugar de encuentro directo, sin intermediarios, entre el lector y el escritor. Es un lugar mágico, es un lugar de conversaciones y de encuentros con personas de todos los lugares. Allí, en medio de esa masa de lectores, como decía Márquez, personas que tienen siempre el alma abierta. Es gente con el alma abierta, uh-huh, la que se junta en una Feria del Libro.